¿No querían ustedes una borrasca? Pues ha venido una gran borrasca. Una borrasca a la que ya se le ponen nombres, como los huracanes en el Caribe. Lo que pasa que si aquí estuviera uno del Caribe, y de Puerto Rico, de Cuba o de Miami, la verdadera valiente churrete de huracán es este. Esto ni es un huracán ni es nada. No, pero oiga, pero ahí está. Ana está haciendo de las suyas. Lo está haciendo en media Europa, ¿eh? Ha complicado la operación retorno. Y desde luego va a continuar durante las próximas horas. La nieve, por ejemplo, ha dejado a muchos pasajeros atrapados en Londres, en Ámsterdam, en Düsseldorf, en Frankfurt, que ha habido ferries que han encallado en Calais, o partidos de fútbol que se han suspendido en Alemania, la Bundesliga, en el Reino Unido. Y aquí en España, esencialmente en Galicia. La flota, por supuesto, está amarrada y vientos de 140 kilómetros por hora. Hay muchos hogares en Galicia que están sin luz. La lluvia y el viento ha provocado caídas de árboles, inundaciones. Los aeropuertos gallegos andan con numerosos desvíos. En Mallorca el viento parece que se va a llevar la isla. Salvamento Marítimo busca un hombre que cayó al mar en Santa Ponsa cuando estaba pescando. En el estrecho no hay ferries que vayan de Algeciras a Ceuta, etc. Bueno, en fin, vamos, que lo que viene siendo una borrasca, pero una borrasca que va a dejar lluvia intensa, sobre todo en Cantábrico, ¿eh? También digamos que en el centro y sur de la península, aunque con menor intensidad. No queríamos agua, agua. Y detrás de Ana seguramente vendrá Bruno. Y bueno, a ver si esto, en fin, nos sirve para algo. Hoy, ¿dónde está la fotografía del día? La fotografía hoy está en un museo. En un museo, el de Lérida, el museo al que usted seguramente no le echaría mucha cuenta si no se tratase de un museo que ahora mismo está en el ojo del huracán, bueno, lleva ya años, por acoger una serie de obras de arte que en su día salieron del monasterio de Sigena en Aragón. ¿Y cuál es la historia de este viaje? Pues mire, muy parecida a la historia de muchos viajes de obras de arte que se han dispersado por el mundo entero. Aquí en España, pues fíjense cuántas cosas no se llevó el mariscal Soult a Francia cuando la invasión napoleónica. Algunas volvieron, ¿eh? Bueno, y andan por ahí por museos de todas partes. Y lo de Sigena, pues arranca en el año 1100, al final de 1100, cerca del 1200, cuando doña Sancha de Aragón monta allí un pedazo de patrimonio de la Edad Media de impresión. Que ahí se queda. Lo que pasa es que las obras de arte a lo largo de la historia han sufrido siempre, en fin, saqueos, desamortizaciones, guerras. La guerra civil fue particularmente cruel, como todo el mundo sabe. Todos estos milicianos que debían proteger la República y se pasaban el día matando curas y religiosas y quemando conventos y eso, en fin, todo eso hicieron de las suyas allí. Y las monjas, bueno, y en ese momento llegó un catalán avispado. Pues como llegan tantos comerciantes de arte a una viejecita, a una familia, uno que no tiene una cosa, sabe que es buena, pero no sabe que es muy buena, y se la compra el otro por 4 duros, y empezó a comprar cosas. Dice, no, solamente en depósito. Os doy un dinero para tenerlo en depósito en Barcelona, para que cuando acabe la guerra, en fin, el monasterio está que se cae, todo. Y así empezaron. Y poco a poco fue saliendo de Sigena algo de lo que ahora, por cierto, está en muchos museos. Si usted quiere ver las obras de Sigena, tiene que ir al Museo del Prado, al Museo de Zaragoza, a Cleveland, a muchísimos lugares. Pero eso que se quedó en Barcelona y en Lérida, el Museo Diocesano de Lérida, tuvo que ver también con que en el año 60 se caía aquel monasterio y las monjitas se van a Valdoreix, en Barcelona. Y las obras de arte que quedan, oye, hay algunas tumbas de las prioras que son una maravilla. Bueno, las negocian. Y aquí la cosa está en si hubo pago de verdad, no hubo pago de verdad. La verdad, si hubo pago, fue prácticamente simbólico. Prácticamente simbólico. Pero, ¿qué ocurrió? Que hubo demandas por parte aragonesa y el juez entendió que ese acuerdo entre las monjitas y Cataluña, llevado a cabo en los años 60, no se consultó con la Administración Central del Estado, porque desde el año 30 el monasterio está nombrado Monumento Nacional, pertenece al patrimonio histórico, y tenía que haber visado ese intercambio, con lo cual es nula esa compra. Y dicen los jueces, y lo han dicho en varias ocasiones, eso tiene que volver a Aragón. ¿Qué dicen los conservadores catalanes? Hombre, eso lo hemos tenido aquí, lo hemos cuidado, lo hemos arreglado, lo hemos... y realmente lo que está en un sitio está en otro, etcétera, etcétera, y el patrimonio está repartido, el retablo del monasterio de Sigena está repartido por medio mundo. Bueno, pues si esto fuera solamente un litigio meramente artístico, estas cosas se solucionan en los países, es normal. Pero aquí hay algo más, fíjense, el 155, el nacionalismo catalán, el orgullo aragonés, la vecindad que en un momento determinado hace que este litigio sea más que complicado. Bueno, pues el caso es que está la Guardia Civil, porque el juez le dijo a la Guardia Civil, ustedes si es necesario, entren y por la fuerza se lo llevan. Y esa es la operación en este rato. Otra cosa que estamos esperando esta semana, de eso ya les daré cuenta debidamente el próximo miércoles, es el inicio de la causa de los eres falsos. Es el inicio del juicio que va a sentar en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y otros 20 altos cargos. Es el mayor caso de corrupción que ha salpicado a la Junta de Andalucía, desde luego, económicamente. Una cantidad que oscila entre los 740 o los 880 millones de euros regados, eran utilizados por los expedientes de regulación de empleo. La administración ayuda a determinadas empresas a que puedan regular sus plantillas para poder continuar vivas. Y entonces a la gente a la que se despide, hombre, se le ayuda con el dinero de estos seres. Bueno, y así se ha podido salvar, la verdad, que buena parte del tejido industrial, ¿eh? Cuidado que los seres son... El problema es que había unos cuantos que eran falsos. Esos millones que yo le he dicho. Y una serie de tipos se dedicaban a las regalías. A los amigos, a falsos parados, y desde luego a ese sistema clientelar que ha tenido el Partido Socialista en Andalucía, porque ahí le mantiene. ¿Y qué pasó? Pues que dicen los presidentes de la Junta, yo no sabía nada. Y hay interventores que dicen, sí sabían porque yo avisé. Con lo cual, eso lo tiene que decidir el juez. No se les juzga por robar a ellos, ¿eh? Ni a Griñán, ni a Chávez, porque yo estoy además seguro que no han robado. Es calibrar la responsabilidad política ante este hecho, desde luego, grave, muy grave, de corrupción en España. Y luego, si quieren, hablamos de la campaña catalana, que tiene su qué. Pero eso va a ser después de que le cuente otras noticias que ya le adelanto en titulares.